Ser Podcast.
¡Cuidado! España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres que hay?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo.
Ey, cosa guapa. No permitas que nadie apague tu luz.
Por intentar lo que no quede. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario, Pilar de Francisco.
Buenas tardes.
Marta Estelle.
Hola.
Y el gran Juanma López Iturriaga.
Hola. Qué gusto venir, qué gusto venir, de verdad.
Sí, hacía tiempo, ¿eh?
Claro, he sido estrecho. He estado estrecho todas las navidades.
Estrecho.
Estrecho lleva 50 años.
Oye, noticia de hoy. Los sueldos crecen menos que la inflación. Me cago en Potopap. Los sueldos crecen menos que la inflación. Y una nueva palabra se está acercando. Es como un meteorito a punto de estrellarse contra nuestras conversaciones. Gripalización.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Gripalización es una expresión para decir que el COVID, lo que llamamos el COVID, se debe comenzar a tratar como una enfermedad que tendremos inevitablemente. En algunas personas será más grave, en otras más leve, pero en todo caso no motivará el cierre del planeta. Es una palabra de esas que el año que viene, cuando se habla de palabras que la Real Academia ha aceptado, aparece gripalización, cinco sílabas, como felicitación.
Felicitación, felicitación, felicitación.
Otra frase.
Gripalización, gripalización. Gripalizaciones. El presidente del gobierno sugirió ayer que el COVID pasará a ser como una gripe, que es una endemia y no una pandemia.
Madre mía.
Lo que estamos aprendiendo.
Y por tanto creo que tenemos también que ir evaluando la evolución del COVID hacia, bueno, pues una enfermedad endémica de una pandemia, que es lo que hemos vivido hasta ahora.
Se ve que se lo sabe regular, pero lo acaba diciendo. La consejera de Salud del País Vasco, Gotzone Sagardui, lo considera hoy precipitado.
Que hay que ser muy prudentes aún hoy en día para tratar de hacer esas equiparaciones.
Hemos oído ahora en el boletín de las 5 otras autoridades sanitarias, europeas, mundiales, que discuten la gripalización. Es justo lo que necesitamos en este mes de confusión. Un debate entre gobernantes sobre si es endemia o es pandemia.
Nos esconderemos donde no podrán encontrarnos, en el país de la imaginación.
Este mes de enero es de mucha confusión porque seguimos llamando COVID, pero son síntomas distintos. Incluso tenemos el COVID que no da síntomas. Tienes que quedarte en casa si eres positivo, pero no notas nada. ¿Cómo estás?
Bien, 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 bien.
¿Piensas, qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si te has confinado con tu pareja, os miráis y decís...
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Es la modalidad de COVID carcelario o COVID social. Tienes que quedarte en casa para evitar contagiar a otra persona que sí pueda desarrollar síntomas bien catarrales, en el caso del COVID catarral o COVID blandengue, o bien contagies a alguien que tenga COVID yuyu, que te puede llevar al hospital, a la UCI y al cementerio.
Ni lo nombre, jefe.
A todo eso lo llamamos con el mismo nombre. El abanico es muy amplio, porque va de nada a muerte. Y además se llama igual que lo llamábamos cuando nos tenía todos encerrados en casa y comprando papel higiénico online.
Papel, papel.
Papel, papel.
Papel, papel.
Papel, papel.
Papel, papel.
Papel, papel.
Hace muy poco de esto, hace muy poco que comprábamos papel higiénico masivamente. Es todo un poco desconcertante. Se satura la atención primaria. Hemos escuchado hoy en las noticias a una médica de atención primaria de Tenerife, Ana Joyanes, desesperada por la saturación de trabajo. Dice, devorados por la presión.
Estamos siendo devorados literalmente por la presión asistencial que está causando la epidemia, esta sexta ola de coronavirus. Ya nos faltan las fuerzas, nos faltan los recursos. Y esto está llegando a una situación insostenible por todos los lados. No se puede atender en una jornada laboral una sola persona, 96 pacientes.
Se satura la atención primaria porque hay muchísimas consultas por síntomas leves, pero ¿cómo podemos saber si los leves no se convertirán en otra cosa? Cuando la realidad es que el director general de la OMS en Europa...
¡Ay!
Dice que Omicron es tan contagiosa y tan inevitable que en pocas semanas la mitad de la población europea estará contagiada.
¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rasa!
Tanta gente contagiada que donde antes nos decían ante cualquier síntoma consulten atención primaria, ahora nos dicen ¡no consulte, por Dios, no consulte más!
¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
Este mes de enero es la transición hacia la gripalización, gripalización, gripalizaciones. Ya veremos si sale bien o aparece otra variante, Delta, Omicron, Vinci, variante Chumpiguay, Molongi, despatarrante y con síntomas nuevos. Por supuesto, hoy tenemos la continuación del culebrón de la carne.
Carne pa-
Por supuesto, hay bla, bla, bla y más bla sobre la carne. Antes de irnos a tuiterías, os voy a leer la agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para hoy. Está publicada en la página web del ministerio. A las 9:10, Luis Planas es entrevistado en el programa Más de Uno de Onda Cero. A las 9:30, Luis Planas asiste al Consejo de Ministros. A las 11:30, Luis Planas es entrevistado en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta. A las 11:45, Luis Planas es entrevistado en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española. A las 23 horas, Luis Planas es entrevistado en el programa El Cascabel de 13TV. Del ministro de Consumo solo consta que va a acudir al intermedio. Es todo de lo más peculiar porque en lugar de hablar entre ellos, van a radios y televisiones a decir cosas distintas en nombre del gobierno.
Sinceramente creía...
Vamos, se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. No, perdona,
bueno,
no. Ya, y primero infórmate.
Hablar, pues
primero
hablar,
infórmate.
Si no. Venga, tuiterías.
Empezamos las tuiterías con El Prensador, que nos trae la última hora pandémica.
Localizada en Galicia la variante del padrón. A unos los contagia y a otros no.
Y son ya tantos los contagiados que algunas personas como la Lupa ya tratan de sacarle algún provecho.
Busco a un infectado sexy con PCR positiva para aislarnos 15 días y lo que surja.
Es el turno ahora de Straven, que tiene un problemilla.
Cuarto psicólogo en un año al que voy a tratar mi narcisismo. A ver si este nos enamora.
Vamos ahora con Sobrada, que comparte una entrañable escena infantil.
Hoy he visto a unos niños tocando un timbre y salir corriendo y he pensado, mira, jóvenes promesas de Seúl.
Y acabamos las tuiterías con Esquizoide y su tuit, que es de estos que va a provocar reacciones sonoras.
Camarero, hay un pelo en mi flan. Normal, es de huevo.
Ha hecho daño eso.
Y merienda.
Well, I ride on a mail train, babe. Can't buy a thrill. Well, I've been up all night.
Hoy estamos escuchando esta noticia sorprendente sobre el trasplante a un humano del corazón de un cerdo. Es posible que pronto la ciencia consiga otro avance, implantar en humanos el cerebro de un burro. Al hilo de esto, sin que tenga nada que ver, otra noticia que venimos escuchando hoy.
Y en Reino Unido no hay semana sin escándalo de Boris Johnson. Una televisión británica ha revelado que el primer ministro y su mujer participaron en una fiesta con otras 40 personas en mayo de 2020, cuando todo el país estaba confinado.
Sí, al final fueron 40, pero habían invitado a más de 100, según detalla un correo electrónico que envió su secretario privado a los invitados, a los que, por cierto, pedía que llevaran su propia bebida. Esa fiesta fue el 20 de mayo y al día siguiente, el 21, Johnson salió así, como escuchamos, a la puerta de su residencia en Downing Street para aplaudir a los sanitarios británicos que estaban luchando en los hospitales contra la pandemia.
El primer ministro británico participó en una fiesta organizada por su secretario privado en el jardín de su residencia oficial. Para esa fiesta se cursaron invitaciones por correo electrónico a 100 personas.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
O dicho de otra manera,
hay que tenerlos.
Solo fueron 40. Hubo 60 que declinaron la invitación. A lo mejor era porque tenían que llevar su propia bebida. Lo más curioso es que eso sucedió en 2020 y no se ha sabido hasta ahora. En España no se mantiene eso en secreto ni 5 minutos. Aquí todo el mundo habla. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, el ministro de Agricultura tiene entrevistas hoy en radios y televisiones con una peculiaridad que vamos a escuchar. Estaba esta mañana con Carlos Alsina en Onda Cero y con gran naturalidad ha explicado Luis Planas que en estos días no ha hablado con su colega Alberto Garzón.
Entiendo que no han hablado entonces ustedes dos, el ministro de...
En los últimos días no, en los últimos días no. Hoy supongo que nos veremos ahora dentro de un momento en el Consejo de Ministros, pero no hemos hablado.
Entonces, si no han hablado entre ellos, ¿qué nos vienen a contar a nosotros?
Nunca tantos nadies dijeron tantas nadas y tanta gente escuchó.
Por razones desconocidas, se da por bueno que gobernar consiste en ir a radios y televisiones a decir cosas. Dos ministros del mismo gobierno aseguran tener competencias sobre un asunto. Hoy el ministro Luis Planas.
La verdad es que lamento no, en un tema que es de mi competencia, pues que lógicamente no haber podido tener la comunicación previa, que es siempre de rigor. Yo cuando tengo un tema que toca a algún otro ministerio, pues normalmente nos llamamos y decimos, bueno, pues mira, voy a mencionar esto, vamos a ver cómo lo enfocamos y lo hacemos y demás.
Hace unos días decía, yo tengo competencias, el ministro Alberto Garzón.
Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo.
Dos ministros aseguran tener competencias sobre un asunto, dicen cosas distintas y no hablan. Es verdad que esto tiene que decirse y no hablan, en el tono de la señora que, asombrada, veía cómo le echaban cebolla a la paella.
¡Cebolla!
Pues lo mismo, ¿eh? Lo mismo. ¿Y no hablan? También se puede utilizar esta otra fórmula.
Hay que tenerlos.
Es curioso el efecto que provoca alargar una vocal, una vocal, buscando una nota aguda o buscando una nota grave. No es lo mismo decir cebolla,
cebolla.
Esto es como admirativo, ¿no? Es sorprendente. En cambio, hay que tenerlos. Sugiere reproche.
Hay que tenerlos.
Nadie diría echarle cebolla. Ni hay que tenerlos. Es curioso. La cuestión es que no hablan por iniciativa propia, ni por iniciativa de ellos dos, ni nadie en el gobierno a que les llame a los dos y les diga sentaros aquí y hablar las cosas.
Bueno. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Habitualmente esa es la tarea de un vicepresidente o vicepresidenta. Era la labor de Carmen Calvo. Ahora quizá debería ser el ministro de Presidencia o el presidente. Pero un gobierno, como cualquier labor de equipo, necesita coordinación. Incluso estrellas como Iturriaga, cuando juegan a baloncesto, necesitan comunicarse con sus compañeros de equipo. Claro, hay un base, bueno, ¿no?, que marca la jugada de ataque. Sí. Eso que hacéis de levantar unos dedos y hacer unos códigos. Más o menos todos lo siguen. A nadie se le ocurre jugar a baloncesto pensando que cada cual vaya por su cuenta. Uno ataca mientras otro defiende. Uno tira de tres mientras otros se van al tiempo muerto. Alguno no ha salido del vestuario. Y el entrenador diciendo, lo lamento muchísimo.
Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Fijaros si es importante el diálogo. Vais a ver el efecto que causa el diálogo. A las 9 de la mañana en Onda Cero, el ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, son desafortunadas.
Bueno, no sé, a mí sinceramente me han sonado como las declaraciones bastante desafortunadas, ¿no?
Dos horas después, Luis Planas ha hablado en La Sexta y ha dicho lo mismo que en Onda Cero, pero con un matiz.
Sí, yo creo que ha habido unas declaraciones que yo mismo he calificado desafortunadas, con todo el respeto, evidentemente, hacia mi colega.
A las 9 eran desafortunadas, a las 11 eran desafortunadas con todo el respeto. Ese matiz probablemente se debe a que a las 9:30 ha habido Consejo de Ministros y han hablado un poco.
Sí, hemos intercambiado unas palabras a la conclusión del Consejo y demás.
Han intercambiado unas palabras.
No, eso me ha dicho, por eso
me parece. Me gusta transmitir ese mensaje, me parece una suciedad.
Es interesante la reflexión que ha hecho el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre el camino que lleva la política, con políticos dedicados a buscar titulares y no al trabajo.
En un escenario de política y de políticos con tantos titulares, nos olvidamos de que lo importante no son los titulares, sino el trabajo de cada día, que es el que hace que las cosas cambien y se transformen.
Es una reflexión interesante en el día que conocemos que el ministro de Agricultura y el ministro de Consumo no han hablado sobre el rollo que nos están cascando en las últimas semanas. El ministro Luis Planas tiene algunas preocupaciones que expone en la radio.
Hay tres temas que a mí me preocupan aquí. El primero, la confusión de la ganadería intensiva y la ganadería extensiva y el conflicto entre las dos. Aquí no hay conflicto, aquí hay diversidad. Y España es un país que es una potencia agroalimentaria y una potencia también ganadera a nivel internacional.
Le preocupa, pero no lo suficiente para hablar ni con Garzón, que sí distingue entre intensiva, que considera perjudicial, y extensiva, que considera buena, ni hablar con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que también hace esta distinción, que según el ministro no tiene sentido.
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
A las 2 de la tarde, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expuesto una conclusión para ser analizada por teólogos. El Gobierno tiene una posición y el ministro tiene otra.
El ministro, por supuesto, puede tener sus ideas y su posición. La posición del Gobierno se manifiesta en el Consejo de Ministros y yo creo que ya hemos sido suficientemente elocuentes acerca de nuestra posición.
Seguro que habrá un próximo capítulo cuando hable el ministro que forma parte del Consejo de Ministros teniendo una posición distinta a la del Consejo de Ministros.
Un poquito musiquita, qué bien.
Ahí está, música de Nueva Orleans.
Déjala sonar un poquito, hombre.
Bueno, venimos con sección nueva.
¿Ah, sí?
Francino, sí. Ya sabemos que la radio, estamos de acuerdo, que además de informar y de entretener, es también un buen soporte anímico y emocional, ¿verdad?
Lo es.
Y vamos a explotar estas virtudes abriendo un consultorio sentimental, un consultorio para ayudar. Vamos a reabrir viejas secciones. Los oyentes van a escribirnos cartas, no emails, ¿vale? No WhatsApp, sino cartas explicando problemas a una asesora que dará consejos para animarles y para buscarles una solución. Es el consultorio de Elena Francino. Y esta asesora que va a ayudarles y animarles ya está en antena. Elena Francino, ¿qué tal?
Sí, aquí estoy en antena. Hostia, venga arriba ese ánimo allí, joder,
Bueno,
vamos ahí,
Elena ya tiene una edad, pero es psicóloga, es gurusa de la energía. Gurusa. Y ojo que también fue Miss Camiseta Mojada, en el pasado.
En Gandía, 1967. Ajá, 1867.
Elena.
Ha llovido mucho. Sí. Y ahora lo mío es animar y aconsejar a la gente que hago en la hostia lechera.
Sí, bueno, pues en esa sección del consultorio vamos a leer en antena una serie de...
Vamos, joder, va. Arriba ese espíritu, La vida hay que vivirla, coño, ya va.
Vale. Bueno, tiene entusiasmo, Elena. Decía que vamos a leer en cartas de los oyentes y Elena va a dar su consejo. Si te parece bien, Elena...
Consejo, bueno, sí, mi consejo, sí.
vamos a escuchar la primera carta que nos escribe Sagitario.
Distinguida señora, soy una mujer de mediana edad que atraviesa una grave crisis matrimonial. Desde hace unos días noto a mi marido ausente. Por darle una cifra exacta, pues soy mujer de ciencias, suman ya 8.324 días de ausencia, que al cambio son unos 22 años. Mi marido fue a hacer unas gestiones a Hacienda y desde entonces no ha vuelto. No sé si cocinar su plato favorito o cambiar mi peinado logrará acercarme de nuevo a mi esposo. Acudo a usted, señora, confiando en sus amplios conocimientos para que me ayude. Espero su respuesta y aprovecho la oportunidad para saludarla con afecto.
Bueno, querido Sagitario, con mucho gusto e interés paso a responder a su carta. Las gestiones presenciales en Hacienda, ya lo sabemos, suelen ser tragos difíciles de pasar. No es extraño la demora en el regreso al hogar. Sin embargo, 22 años... No sé si me explico. Si hace, querida amiga, si hace 22 años que no ha vuelto. Queridísima amiga, ese bastardo no va a regresar. Así que levanta tu frente, acorta tu falda y sal al mercado que hay buenos pescados en venta. Vive ya, vive, hostia, vive. Vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Dicho lo cual, ¿sí? Quedo a su entera disposición, querida.
Gracias, Elena Francino. Qué energía que nos transmite.
Mucha, vamos,
da tiempo,
mucha.
¿No?, de otra carta.
Sí, 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 hombre.
Pues es la
claro
carta. Es, pues atención, Elena, porque es una carta de Nicanor. Vamos.
Queridísima Elena, mi nombre es Nicanor y me dirijo a usted para manifestar la profunda preocupación que mis hermanos y yo albergamos con nuestro padre. Viudo desde hace más de 2 décadas, ha llevado desde entonces una vida discreta y sin sobresaltos. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos percibido un arrobamiento en sus mejillas. Parece ser que es víctima de un enamoramiento, a nuestro entender, antinatural. Mi padre se ha enamorado de una Thermomix. Asegura que ya ha mantenido relaciones físicas con la máquina y que tiene la firme intención de casarse. Querida señora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo influirá esta insana relación físicamente en nuestro padre y financieramente en sus hijos? Sin más que atender con usted y agradeciendo de antemano su respuesta, quedo a sus pies.
Uf. Temita, ¿eh?
Querido Nicanor, anda ya a tomar por culo.
Bueno.
Vuestro padre, Nicanor, escucha, vuestro padre, tras muchos años de oscuridad y soledad, pues está experimentando una primavera en lo que podríamos llamar su otoño. Las llamas del amor han prendido en su corazón y probablemente también en su pene. Así que si se ha enamorado, ¿qué más te da a ti, joder? Lo importante es el cariño. Hostia, da igual la edad, el sexo, la raza, incluso el software. Deja a la gente que se quiera ya, hostia, Nicanor.
Bueno.
¡Coño! ¡Es que coño!
Un aplauso, coño, para Elena Francino. Yo creo que estás, joder, ayudando a muchísima gente con estas cartas y con esta energía que transmites. Joder. Bueno, quien quiera enviarnos cartas, la dirección, ¿puedes darla, por
la
favor?
La dirección es la siguiente. Uh-huh. Calle Alcalá 31, Madrid, código postal 28014, Distrito Centro.
Esa dirección me suena, ¿eh?
Sí, es la de la oficina del español. Es para que Tony Cantó esté entretenido y pueda también hacer algo.
Ah, vale. Vale.
Selecciona las cartas él, me lo pidió él.
Te lo pidió él para que seleccionas.
Sí, señor.
Elena Francino, muchísimas gracias.
Un beso.
Adiós,
venga,
Elena.
Y arriba ese ánimo,
adiós,
joder.
El primer día, pero yo creo que esta chica, esta mujer se va a quedar, ¿eh?
Marca, ¿eh?
Claro que sí, coño.
Vamos, Marta Estévez, al lío.
Sí. Hoy os voy a dejar
un momento
televisivo de Carlos Arguiñano hace unos días en El Hormiguero. Una reflexión con la que no sé si estaréis de acuerdo o no, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Yo, hablando de mangueras, mira, yo en la escuela éramos 60 y el que más lejos meaba era yo. Hombre.
Es un talento, hay que tenerlo.
Mear es fácil.
¿Pero era por parábola o por presión?
No, por presión.
Ah.
¿Cómo por presión?
Sí.
¿Cuál era el secreto?
Joder, secreto no hay. Yo cogía la punta de la chorra,
¿sí?
y hacía como un globito.
Sí.
Y yo decía, chip, chip, chip. Pues a un árbol a 3 metros y yo, chip, chip, chip.
A puntería también.
Igual de ahí te viene lo de la manguera.
Nunca tuve bici, pero me daba muy lejos.
Es un debate,
sí, sí,
es un debate.
¿Quién no lo ha hecho alguna vez?
Me encantan los aplausos de la gente.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Aquí seguimos en La Ventana, en Todo por la Radio. Hoy tenemos desafío con el gran Iturriaga, pero antes... Es la crónica de nuestra corresponsal en YouTube, Pilar de Francisco.
Vamos allá.
Venga.
Bueno, vuelta a la rutina.
Sí, hace días ya,
enero.
¿Eh?
Sí.
Hace días.
Claro,
bueno.
Tú ahora.
Yo que sé.
Tú ahora.
El metabolismo lento tiene su parte buena y su parte...
Ahora vuelta a la rutina, sí. Bueno, tú ahora.
Ya huele a verano y digo dentro de 2 días. Estoy perdidísima. Es que en YouTube el tiempo es relativo. Vale, es como un universo paralelo, vaya. Bien, bueno, igual que se marchan los Reyes Magos, a YouTube, ¿quién viene reina ahora, Patri Jordán, la reina maga. Ella no te trae oro, incienso y mirra, ella te trae flexiones, carreras y disciplina. Y te dice, es la Pepito Grillo, te dice, empieza el reto de bajar todos los polvorones, todo, empieza la cuesta de enero, que te pille en forma, que te pille arrastrando ruedas, así.
Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy vengo con las novedades del mes de enero. Enero es el mes de los propósitos. Vamos a por el reto. Pues vamos a hacer un reto extra core cardio. Ya sabéis que tenemos dos normas. No estar más de 2 días sin entrenar. ¿Sí? Y si tengo poco tiempo, realizo una rutina, aunque sean de 15 minutos. Entrenamientos en directo. Vais a estar conmigo, vais a estar con el equipo. Cada semana tocaremos un tema de los 4 pilares que construyen tu mejor versión. Alimentación, ejercicio, bienestar emocional y autocuidado. Y estaremos dándolo todo, con un compromiso todo. Así que aquí no hay excusas. Un besito y nos vemos pronto.
Venga.
No excuses, Escuchar este audio ya te convalida, ¿eh? Como la clase CrossFit de bienvenida. A ver, he llegado hasta el final. Bueno, otra cosa que llega para el 2022 son las nuevas modas. ¿Qué tendencia se llevará? Hay nervios, ¿verdad? ¿Cuáles se quedarán del 2021? La incertidumbre nos deja dormir, nos deja comer. No. Gracias a Dios que está Ratolina y su 1.300.000 seguidores, Ratolina, para poner un poco de luz sobre este tema.
Y es que este año 2021 se ha afianzado todavía más la moda del Y2K. Es decir, la moda de principios de los 2000. ¿Pantalones de tiro bajo? No. ¿Pantalones con pata de elefante? No. Aquí en nuestra tierra resulta que nos ha dado ahora por adaptar el Aegyo Sal coreano, que no es otra cosa que maquillarse el pliegue inferior del ojo para que parezca que lo tienes hinchado. Y le llaman ojos sonrientes. Aguántame el cubata, que me voy a marcar las ojeras. Esto debería multarlo. Esto y cada vez que alguien sube a TikTok un vídeo chorra de maquillaje contorneándose la cara, yo qué sé, con un vaso de chupito. Ojalá fuera broma. Hakuna Matata y que cada uno haga lo que quiera.
Ahí tenemos la nueva moda, marcarse las ojeras. Por fin llegó mi momento, por fin, la genética me ha hecho un favor, sabía llegaría, solo tenía Pilar, tienes que esperar. Tienes que esperar un poco, pero serás, ay, mi rollillo de todo loco. Pues las ojeras están de moda,
No he acabado de captar que tenía que ver con lo del 2000, pero es posible que me haya perdido yo.
Sí, dice que es una moda, viene de Corea, de que las chicas coreanas de 14 años, claro, no tienen ojeras, entonces se las marcan y lo llaman ojos sonrientes. El año del mapache, entonces claro... Cuando tienes 12 años, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le pides a la vida? Pues no tienes ojeras, no te ha pasado. ¿Qué te ha pasado?
Puedes hacerte lo que quieras.
Puedes hacerte lo que quieras. Entonces, pero bueno, otras ya pues hemos nacido con ellas. En fin, la vida no es justa. Ya está, no voy a presumir más de esto.
Sal de ahí.
Momento servicio público. Ahora que los animales por fin son seres sintientes, los animales domésticos se van a tener DNI, queda demostrado los grandes beneficios que nos aporta vivir con ellos. Está mi canal de referencia Mascotas Felices, por si queda alguna duda.
¿Sabías que las familias que conviven con gatos tienen menos probabilidades de fallecer de accidentes cardiovasculares, de ataques al corazón? La verdad es que los investigadores decían que no sabían si era porque las personas que son dadas a convivir con un gato tienen una determinada personalidad o es que es el efecto del propio gato, de verlo dormidito en tu sofá, de que se te suba encima, de que te ronronee, lo que hace que se te reduzca el estrés y por lo tanto tengas menos riesgo de fallecer. Se demostró que los niños que convivían con perros tenían menos probabilidad de padecer enfermedades respiratorias. Al sacar el perro a la calle, pues también trae a casa gérmenes, bacterias, etcétera, que ayudan a que el sistema inmunitario del
niño... Pues ya sabéis, se ha comido el perro.
Ha venido un águila y se la ha llevado al perro.
El perro me ha robado los deberes, se ha comido los deberes. Pues hay que adoptar. Vamos con
muy apropiado, ¿eh?
Vamos con uno de los eventos más esperados. Vuelve el Festival de Benidorm, el Benidorm Fest.
Hombre.
Artistas como Raiden, Barry Brava, Azúcar Moreno, Rigoberta Bandini, se presenta a esta selección que optarán a su vez para ir a Eurovisión. Ya están los youtubers eurofans movilizados, haciendo un poco sus cábalas, sus quinielas. Escuchamos la valoración de Alex Máquina.
Vamos con la canción Postureo de Azúcar Moreno. Ya sabéis, la canción que me recuerda un poco al meme del señor Barnes, rollo. ¿Cómo va la marcha, colega?
Oye,
vamos con Slow Mo de Chanel. ¿Chanel quién es? Pues no sabemos. Siempre me gusta a mí mucho lo de meter palabras en inglés por mitad de las canciones. Sí. Y vamos con Rigoberta Bandini. Madre mía, una canción en Eurovisión que dice tetas. Sí. Y un lolololo, que no hay nada que identifique más al pueblo español que el lolololo. ¿Favoritísima no? Lo siguiente. Todas
las mamas. Bueno, esta es un poco la favorita, se está hablando, la canción de Rigoberta Bandini, de Ay Mamá. Tiene muchas posibilidades. Yo creo, a ver, ha ido a ganar. O sea, si el La 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 nos dio suerte, el lololo, ya está. O sea, eso ya está, cambió una vocal. Bueno, y hablando de maternidad, que es un poco el tema de esta canción, mucha gente se preguntaba, ¿por qué Yuya? ¿Qué ha pasado con Yuya? ¿Quién es esta? Es una de las primeras pobladoras de YouTube, youtuber mexicana, 25 millones de suscriptores, muy famosa también en nuestro país. Ha desaparecido 3 meses, la gente decía, ¿qué ha pasado? Se olvidó la contraseña del wifi, se perdió camino a Andorra, o sea, la redacción debe ser ardiendo un poco, ¿qué está? Teléfono sonando. Bueno, nada de esto. Lo que ha pasado con Yuya es que estaba haciendo un nuevo reto viral entre los youtubers seniors,
claro,
de más de 28 años. Normal. Se llama Primicia Crianza Challenge.
Ay, Dios.
Hola, guapuras. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya. Cuando yo grabé de los últimos videos, que me preguntaron que cuánto tiempo me iba a ausentar del trabajo, y dije, un mes, en un mes voy a regresar. Ingenua, Dios mío, qué pesado es esto. Pero qué hermoso es esto. Es una fusión. He dejado de ser humana. Es como si después de haber parido a mí me hubieran llevado a otro plano. Es hermoso, es rarísimo. Lo estoy descubriendo. La verdad es que estoy emocionada. No dimensionas la cabronura que es ser mamá. Adiós. Es una cosa cabrona. Yo a veces tengo que ir a hacer mis necesidades personales al baño y yo sentada y es una cosa acá. ¿Les parece? Ya me voy. Adiós.
Adiós, pobrecita mía. Bueno,
cabronura me ha gustado, ¿eh?
Cabronura que sí está muy bien.
28,
es que,
28.
Sí, pero tiene esta voz. Yuya, sí, además, durante 8. Muchos años dijeron que se retocaba, pero ya demostró no he nacido con esto.
Ya no le cambiará.
No le cambiará. No. Es como mis ojeras. Es como tenemos ese don, cada uno lo suyo.
Yuya.
Pero las ojeras no doy crédito, ¿eh?
Cabronura.
Es igual, por favor.
Vamos con ello y saludamos ya con gran alborozo a nuestros dos concursantes de la semana pasada, porque no pudimos concluir el juego que estábamos haciendo y lo vamos a concluir hoy.
¿Cómo va Nerea y Sergio? ¿Cuántas semanas
Nerea, llevan? Nerea, hola Nerea.
Hola, ¿qué tal?
Hola Nerea. Nerea, que sabéis que es actriz, hija de familia de actores míticos. Y que compartimos cuidadora, a pesar de que nos separan casi 80 años, compartimos cuidadora de pequeño, ¿vale? Y en el otro lado del ring está Sergio Redondo, Sergio de Mayorga, Valladolid. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola.
Bien.
El
tema va, Nerea logró 5 puntos la semana pasada y Sergio 4, ¿vale? Y vamos a seguir jugando en este especie de homenaje al 2022, que hay tantos doses, pues vamos a homenajear o vamos a recordar grandes parejas, ¿vale? Entonces yo os voy a ir dando pistas. Cuanto antes lo acertéis, pues más puntos tendréis.
Está chulo esto.
¿Que falla el que se arriesga? Pues tiene rebote por un puntito, tiene rebote el otro, ¿vale? Vale. Empezamos con Sergio. Sergio, vale. Esta pareja de dioses, porque son, para mucha gente son dioses, esta pareja de dioses lleva más de 40 años juntos. ¿Vale?
Vale.
Segunda. Uno es alto, parece más joven de lo que es, y tiene un pelazo, joder, qué pelazo tiene el tío. Y el otro, en cambio, el otro es como más bajito, más chaparrito, parece mayor, ¿eh? Y de pelo va muy justito, muy justito.
Romay y Turriaga.
No hay ningún bajito.
Tercera pista. El alto es, profesionalmente, es monógamo total, ¿vale? Pero el bajo le pone los cuernos con otros, con uno de los cuales sale, o sea, uno de los con los que le pone los cuernos viene aquí una vez a la semana a todo por la radio.
Ya sé.
Ahora ya sí. ¿Seguimos, Sergio?
Sí, otra vale. Pista.
Cuarta, esta, si les conoces, con esta tienes que acertar. En lo que sí coinciden ambos son ávidos lectores del filósofo danés Kierkegaard. ¿Qué va?
Creo que no lo sé seguro, pero pueden ser Pepe Colubi y Javier Cansado.
Pepe Colubi y Javier, joder, has dado con una pareja un poco extraña, ¿eh? No son Pepe Colubi. Digamos que es que es fallo a medias.
Acertado la mitad.
Fallo a medias. Sí. Rebote, Nerea, por un puntito.
No, yo no tengo nada que decir. No, tengo ni
no tienes nada que decir. Ni cuando te digo que les gustan las chaquetas de colores brillantes y son no, tan graciosos como absurdos. No, ya no, ya no tiene rebote. Ya. El rebote.
Que vuelva.
¿Vuelve? Bueno, venga, va, vuelve, Sergio, por un puntito.
Faimino y cansado.
Ay, no. Correcto.
Empate.
Venga, Nerea, te toca una pareja, yo creo que va muy adecuada a tu edad, ¿vale? Se podría decir, vale, a partir de esta pareja, que el amor y el poder tienen mucho de juego. ¿Vale? Segunda. Vale. Su romance duró muy poco y tuvo un final trágico, sobre todo para ella.
Esto se está complicando, ¿eh?
Nada. Atento con esta. Él era más de montaña y nieve y ella era más de playa y sol. ¿Nada?
Otra, por favor.
Acuérdate, él era más de playa y de montaña y nieve, más que de playa y sol. Y en cambio ella le iba más el vuelo sin motor.
¡Ah! ¡Ostras! ¡Uy!
Más de montaña, nieve, ya va, volaba sin motor.
Uy.
Última, Nerea. Con esta la tienes que saber. Ella fue madre de trillizos.
Uy, sí.
Tres hermosos y rollizos dragones.
Vale, sí, ya sí. Sé.
¿Quién?
Jon Snow y Khaleesi.
¡Correcto! Jon Snow y Daenerys Targaryen. Vale. Muy bien, Nerea. ¿Qué? ¿Ahora te enteras, Armand? ¿Ahora te has dado cuenta?
Sí.
Bueno,
no era fácil, ¿eh?
No era fácil. Venga,
los dragones.
Sergio, una para ti. Venga. Esta pareja protagonizó una historia de amor de 14 años que, y valga la redundancia... ¿Redundancia o redundancia?
Redundancia,
valga la redundancia. Pasó a la historia. O sea, fue una historia de amor de 14 años que pasó a la historia. ¿Vale? Primera pista.
Vale.
Segunda. La historia fue tan apasionante que luego se llevó al cine. Se llevó al cine muchas veces, pero la vez que se llevó al cine, digamos, con más éxito, los protagonistas de esta historia de amor tan apasionante, a su vez, tuvieron una historia de amor apasionante.
¡Ostras! Ya sé quiénes son.
Vale.
No he entendido.
Nada, ¿no?
Yo sí.
Venga. Tercera. Su final fue un poco como el de Romeo y Julieta. Él murió al creer que ella estaba muerta y luego ella, al saber que el otro había muerto, pues se muere también.
¿Qué me suena?
Eso me despista.
Esto hemos debatido. ¿Os acordáis la pregunta aquella? ¿Quién se murió antes, Romeo o Julieta?
Dos veces.
Vale, entonces, esto era un Romeo y Julieta, pero anterior, y también llevaron la misma dinámica. Él se muere al creer que ella estaba muerta y luego ella se muere.
Ahora ya sé
¿vale?
seguro quiénes son. Ahora sí.
¿Sigo?
Yo lo sé.
¿Sigo, Sergio? Vale.
Sí.
Como en el caso de Adán y Eva, hubo una serpiente por medio. Es que esto igual me he pasado de dificultad. Esta
es un poquito más chunguilla, sí.
No, bueno, pero la última que es definitiva, Sergio. Cuenta la leyenda que a ella le gustaba darse baños de leche de burra. ¿Quién no ha querido en algún momento darse un baño de leche de burra?
Bueno, ¿quién no lo ha hecho?
¿Alguien ha hecho un baño de leche de burra aquí?
¿Cómo vamos a hacer? De burra no, pero de burro.
Yo soy intolerante a la lactosa.
A ver, Sergio, ¿qué? ¿Nada?
Sí, creo que Marco Antonio y Cleopatra.
Correcto, puntito para Antonio Sergio. Cleopatra. Marco Antonio y Cleopatra. Sergio se coloca con 6 puntos como Nerea. Nerea, vamos contigo, ¿vale?
Vale.
A ver,
Ay, Dios mío.
Esta es una pareja mítica. Tampoco es fácil, ¿eh? Esta pareja demuestra que incluso la persona más solitaria puede encontrar el amor. Es una historia de alguien muy solitario que, sorprendentemente, conoce el amor y encuentra el amor, ¿vale?
Bueno, el amor en soledad tampoco...
Bueno, el amor, sí, bueno, eso se llama de otra forma. También segunda pista.
El amor con quien más quieres, ¿no?
También. También demuestra que no hacen falta muchas comodidades para ser feliz. Estamos hablando de una pareja que fue feliz con muy pocas comodidades, la verdad, ¿vale? ¿Vas por ahí? ¿Sigues, Nerea? Bien.
No tengo ni idea.
No tienen ni idea.
Yo tampoco.
A ver, esta pareja tuvo un hijo y la verdad es que no se rompieron la cabeza pensando el nombre que ponerle. O sea, tuvieron un hijo y le pusieron un nombre que dices, ¿cómo vamos a llamar al chaval?
Pues, uno. Hijo.
Algo va por ahí.
No, no sé, no sé, dame más pistas, venga.
A ver, esta es definitiva. Él era muy mono y nadaba muy bien.
Ya está. Es que esto generacionalmente le va a costar.
Bueno, pero a ver, pero hay una versión, yo entiendo sí. que generacionalmente nosotros sí. nos acordamos de esta pareja de una forma, sí. pero ha habido una peli por ahí sí. hace poco.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí,
hay haciendo, versiones sí, sí, de esto versiones, constantemente. Sí, 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 Nerea, sí. ¿nada?
No.
Vamos, tiene vale. que salir tu vena de actriz ahí.
Venga, sí. última, Nerea, quinta. Acuérdate, él era muy mono y nadaba muy bien. La última pista. La pareja tenía muchos amigos entre los animales que cuando pasaba algo y querían llamarle, él les llamaba y ellos se presentaban los animales raudos y veloces.
Esto ya es definitivo.
Sí.
Angawa.
Angawa.
Es que, no estoy segura.
¿No? Sí, pero sí, estamos en la última, ya te la tienes que jugar.
¿Qué más da? Lánzate.
Dale.
Era medio vasco, ¿eh?
Pues, sí, bueno, hay teorías que dicen que era vasco.
Pero podía serlo, ¿eh?
Hombre, se comportaba un poco como un vasco.
Sí, podría ser el que estabas pensando antes de que te despistaran, Nerea.
Es que no sé, voy un poco. Nada.
Venga, oportunidad para Sergio. Sergio, ¿de quién estamos hablando?
Yo diría que de Tarzán y de Jane.
¡Qué correcto! No, de Tarzán.
¿Farichita?
Tarzán, Angawa. Claro.
No, Chita fue la segunda cosa.
¿Cómo que fue la segunda, Chita?
La primera fue Jane.
Ah, bueno, sí, es verdad. Chita, cuando murió Jane. Bueno,
no, no,
le pusieron el nombre de Boy.
Querida amiga.
En mi libro eran Tarzán y Chita.
Venga, Sergio, vamos contigo.
7-6, ¿no?
¿Vale?
¿Pero era el que estaba pensando en Nerea o no?
No sé qué estabas pensando, Nerea.
No,
iba por
ahí. No era Tarzán. En el libro de la selva.
Bueno, cuidado.
Pues estaba mal tirado. Vale.
Pero Tarzán lo conoces.
Sí, hombre.
Vale. Bueno, bien.
Pero, de verdad.
Buen tipo,
¿no? Perdónale, Nerea, te pedimos perdón en nombre de todo el equipo de La Ventana por esta faltada de Francisco.
¿Faltada? Es una
hombre,
pregunta.
Pues antes si conocía a Tarzán.
No daba pistas, Nerea, de saberlo, ¿eh?
Venga, Sergio, vamos contigo, ¿vale?
Vale.
Esta me gusta mucho, ¿eh? Es una pareja compuesta por alguien que fue idolatrado con alguien que fue odiado.
Ya está.
Odiada.
Ya lo tengo.
¿De verdad que lo tienes?
Sí, sí, yo también.
He visto un. Sí, acabo de
¿sí?
ver.
Yo de momento no.
Bueno, vale. Esta pareja se rompió hace 42 años. Y no fue por causa de ninguno de los dos.
Es esa, Tony.
Ya estáis.
Desde el primer momento.
Tercera pista, Sergio. Para mucha gente, ella fue la causa.
De que él dejase de ver a sus amigos.
Mentira.
Ya lo hemos visto hace poco, que es un encanto de mujer.
Hay otras versiones.
¿Nada?
No.
¿No pilla, Sergio?
Sergio.
No, les
costaba mucho salir de la cama a esta pareja, tanto que una vez hasta dieron una rueda de prensa metidos en la cama.
Ya sé.
¿Qué?
John Lennon y Yoko Ono.
¡Correcto! John Lennon y Yoko Ono, pues dos puntitos para Sergio, se coloca con 9. Nerea. Necesitas un 3 para empatar. ¿Vale?
Dame una buena pista.
Vale. Yo creo. Claro, depende si te gusta. Bueno, venga, primera pista. Está 9-6, necesita 3 para empatar. Venga. Se conocieron hace 17 años, en Miami. Y la última vez que les vimos juntos fue en Londres en el verano de 2019. Nah, no, con esta no vamos muy allá, pero... Pero que se te quede en la cabeza. Se conocieron hace 17 años.
Fonsetti, ¿no?
¿Eh? En Miami, y la última vez que les vimos juntos fue en Londres. Les gusta, esta es clave, les gusta mucho hacer deporte juntos, aunque como son muy competitivos, a ninguno de los dos les gusta perder.
Yo tampoco la pillo.
17 años, Miami.
17 años, se conocieron. 17 años en Miami, la última vez que les vimos en Londres, verano del 19. Y les gusta mucho hacer deporte. Y a nosotros nos encanta cuando hacen deporte. Miami. Pero son muy competitivos y, joder, se cabrean cuando no. ¿Vale?
Vale. Una idea.
Clave. A uno le gusta mucho el chocolate y los relojes. Y al otro le encantan las ensaimadas.
¡Ah!
Vale, vale.
Sí, hombre, sí.
Claro, claro.
Pero son dos
chicos. Claro, son dos chicos.
Pero sí. Bueno, sí, a uno le gusta mucho el chocolate, se supone. Es, la se típica, supone, ¿no? Es el típico tópico de, claro, como es de no sé dónde, pues le gusta el chocolate.
Y tiene una cuenta.
Claro, y entonces, como a este le gusta y es de allí, pues le gusta la ensaimada, ¿vale?
La ensaimada, la sobrasada, la sobrasada.
También la sobrasada, también la sobrasada.
Tengo una ligera idea, pero si te me llamas...
No. A ver, Nerea, tú tienes 6 puntos, Sergio 9. Si lo tienes que decir a la tercera, porque si no, si aciertas ahora, empatarías con Sergio y nos veríamos la semana que viene.
Que no,
con lo cual tienes que decir que no llegamos, además queda medio minuto. Nerea, le gusta 17 años Miami, Londres 19, sí, mucho deporte, sí, deporte y chocolate y relojes. ¿Quién puede ser ¿Quién? ¿Quién?
A ver, uno Nadal fijo.
Sí,
y otro tenista, pero sí, estoy sin duda. Pues sí, entre los únicos que me sé.
Claro, pero chocolate, relojes, rápido.
Chocolate, vale, Federer.
¡Claro! ¡Bien! Nadal y Federer. 3 puntos, Nerea, 9.
Empate.
Nos vemos la semana que viene con los dos. Vale. Besos.
Muy bien.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La radio.